Sí, en realidad siempre a nosotros nos ha gustado aquí en el programa hacer algunas notas del mundo científico, del mundo de la medicina. ¿Cuántas veces hemos entrevistado a personas del CONICET? Bueno, de diferentes institutos o de algunos laboratorios. Siempre que podemos algo de eso, hacemos lo que está a nuestro alcance, por supuesto. Ahora con este tema de la pandemia, del coronavirus y la cuarentena y el aislamiento social, etcétera, etcétera, surgen un montón de preguntas porque básicamente no sabemos muy bien qué va a pasar de todo esto, cuándo se va a levantar, si vamos a tener el mismo mundo en el que estamos acostumbrados a vivir, cómo se desinfecta la verdura. ¿Y la zapatilla? ¿Puedo meter el virus adentro de mi casa por las zapatillas? ¿Qué es el coronavirus? ¿Es un...? ¿Qué forma? ¿Tiene forma de eso que veo yo en los...? ¿Tiene esa forma? ¿Vive adentro de una...? ¿Qué puede vivir arriba de una superficie? ¿Cuánto tiempo tarda en morir? ¿Si estornudo hasta dónde llega? ¿Salto en largo del coronavirus?
¿El perro?
Ahí está. Si saco a pasear al Bobby, ¿qué pasa? Bueno, el perro contagia, le queda arriba del lomo y cuando se acuesta arriba de la cama, yo voy y lo... ¿Esnifo al coronavirus? Todas esas consultas y muchas más, las que se te puedan ocurrir, desde la más simple a la más compleja, desde la más seria a la más absurda, todos tenemos dudas y pocos lugares... no quiero meter la pata acá. No, pocos lugares donde poder despejarlas, pero por ahí desconocimiento de dónde poder hacerlo, ¿sí? Información hay en un montón de lados, pero uno tiene que saber acceder a ella. Y la información por ahí no está explicada para todas las personas. Yo si me pongo a leer un paper del CONICET, y es probable que no entienda un pomo, ¿sí? Ahora, si por ahí llamo a alguien piola, un amigo piola, que trabaja en el CONICET y sabe que yo soy medio bestia con estos temas, me dice, mirá, José, esto es así, 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 y por ahí, ah, mirá qué fácil que era. Bueno, pensando en esto, es que un grupo de científicos, esto fue impulsado por el biólogo Fabrizio Baliarini, seguramente lo han visto, trabaja con Pergolini, digo, por poner un ejemplo así como más conocido, más mediático, claro. Él es parte del CONICET, tiene un trabajo muy activo también en redes sociales, de estas personas que comunican de manera piola, que son accesibles y entonces, bueno, se van haciendo conocidos en el mundo de las redes sociales desde... El aporte científico. Bueno, él junto a un grupo de científicos pensaron en una manera de poder responder estas consultas. Consultas cotidianas que podemos tener cualquiera de nosotros a través de las redes sociales. Poder juntarlas todas en un lugar y que muchas personas puedan responder esas consultas. Y así surge la cuenta Corona Consultas. ¿Sí? Corona Consulta la pueden seguir en Twitter, por ejemplo, y de esa manera acceder a la información. Una de las personas que participa de ese colectivo de científicos, de médicos, de investigadores que están ahí, es Patricio Santagapita. Él es investigador del CONICET, es además profesor adjunto en química y microbiología de la UBA y está en línea. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, Virginia y José. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias, Patricio, por atendernos. Tras que no tenés que atender gente en redes sociales, también te llamamos desde una radio. Somos unos genios.
Está buenísimo. Igualmente, todo lo que sea actividad de difusión,
sí,
realmente es parte de lo que nos proponemos hacer desde el grupo arroba Corona Consulta. Así que yo encantado.
Buenísimo, buenísimo. Patricio, surge algo, digo, pasa con esto del coronavirus, pero puede pasar con una maquinita para que te deje la piel linda. Digo, viste que los influencers, si vos tenés una cuenta con 2 millones de seguidores y no sos un poco responsable con lo que ahí compartís, podés generar un problema, ¿no? Porque si yo digo que si estoy contagiado, soy un influencer de 2 millones. Y si yo estoy contagiado de coronavirus y estornudo, no pasa nada, nadie se enferma. Y hay mucha gente que cree esas cosas solo porque es una persona convocante, ¿no? ¿Y cuántas veces desinforman con esas cosas que comunican?
Totalmente adhiero, pero 100% a las palabras que decís. Y a veces no solamente comunicando, sino con lo que se muestra, con los hechos.
¿Sí?
Tal vez una foto de alguien público que tendría que estar con un barbijo y no lo tiene puesto,
claro,
o tendría que estar respetando una distancia y no la respeta,
¿sí?
O tal vez alguien que sale del país porque puede, en el momento en que todo el resto está encerrado, son mensajes muy fuertes que hacen que las personas a lo mejor no quieran seguir las recomendaciones que se están dando.
Seguro. Sí, pienso en influencers que te explican cómo hacer deporte y te dicen cualquier cosa que te termina haciendo mal físicamente, ¿no? Estás buscando un beneficio y te terminas haciendo mal. Y digo, no es culpa de la persona que sigue ese influencer, ¿no? Porque en su desconocimiento puede cometer un error. Pero bueno, por suerte están ustedes que han pensado esta idea super piola, que es seguir a través de redes sociales a Corona Consultas. Y bueno, y de ahí poder despejar todas estas dudas que son cotidianas. Contanos, Patricio, cómo funciona este proyecto.
Mira, te cuento, es un proyecto colaborativo, como vos bien dijiste, lo nuclea el investigador Fabricio Ballarini. Él, en un momento, cuando empezó la pandemia, se vio desbordado por las consultas que recibía. Y la verdad que en ese momento dijo, notó que además había una especie de denominador común en las consultas.
Sí.
Se dio cuenta que claramente no tenía ni toda la experticia ni podía dar abasto. Entonces abrió la convocatoria a gente que no conocía, con las cuales de hecho no nos conocemos, somos 15 personas que estamos atrás de arroba Corona Consultas, no nos conocemos entre nosotros, con el tiempo hemos desarrollado más relaciones por videollamadas y todo, pero y por grupo,
sí.
Pero no nos conocemos personalmente. Y cada uno, desde su óptica, de su experiencia, aporta un grano de arena distinto. Hay biólogos moleculares, hay médicos, hay neurólogos, hay kinesiólogos, hay doctores en química, biólogos. Tenemos también una bromatóloga y además tenemos la visión de un lingüista, de un informático y de una diseñadora.
Ah, increíble, un
como
equipo
para
bárbaro.
Que con todo ese combo logremos además comunicar de la mejor forma posible.
Muy bien, bueno, con un equipo así no puede fallar o lejos de poder fallar.
Claro. Porque aparte es lo que vos decís, no solo es importante qué se comunica, sino cómo se comunica.
Claro.
Es muy importante el cómo.
¿Cuál fue la consulta que más les ha llamado la atención hasta ahora? No sé si por insólita, por difícil de responder. Pero ¿cuál fue de estas consultas las que dijeron, ah, mirá esta?
se me ocurren algunas que son hasta divertidas. Te digo que algunas nos movilizan porque son difíciles. De personas que exhiben la complejidad en la que viven,
claro.
Personas que tal vez están enfermas y que igual tienen que salir a trabajar, enfermas no de coronavirus, ¿no? Pero que tienen alguna otra patología o que les estaba costando poder higienizarse correctamente o tener los elementos para higienizar su casa, su ropa, etcétera, y que tenían que seguir conviviendo con otras personas enfermas. Esas preguntas son las que a lo mejor son más movilizantes y que por suerte, al tener también médicos en el equipo, podemos también llegar a una especie de consenso de cuáles son las recomendaciones que se les pueden dar. Después, algunas preguntas graciosas fueron cuando empezó a hacerse obligatorio el uso de tapabocas. Aprovecho, digo, tapabocas, nariz, así todo el mundo lo empieza a usar,
sí.
Como corresponde.
Sí.
Algunos empezaron a caer con imágenes de esas máscaras que se usan para hacer CrossFit, que reducen la capacidad de aire que entra a los pulmones. Y bueno, fue un poco gracioso ver algunas de esas imágenes,
sí,
por ejemplo.
Que igual es medio terrible pensar que hay gente que hace gimnasia con eso en la cara. Que
sí, increíble. A mí bueno. Me parece una locura.
Sí,
pero
es
bueno.
Una tortura, eso es mejor. Sí.
Totalmente.
Bueno, y es que esto que decís, Patricio, es cierto, ¿no? Porque se habla mucho del tapaboca, y después vemos a la persona con el barbijo y la nariz afuera. Tendría que llamarse tapanariz, así no falla nunca.
Bueno, pero por ejemplo, pensaba, vos recién describías que hay una lingüista en el equipo. ¿No tiene que ver también con que está mal comunicado? Digo, si nos metieron tapaboca, ¿por qué alguien se taparía la nariz, por ejemplo?
Claro. Yo coincido con vos, Virginia. Me parece que fue un error al llamarlo tapaboca. Creo que igualmente el objetivo fue querer diferenciarlos del barbijo, porque en un momento el riesgo fue que la gente saliera a comprar barbijos y dejara sin insumos al personal médico y al personal de salud.
Claro.
O cualquier otro personal esencial que tenía que usarlos. Entonces me parece claro. Que en esa intención de querer comunicarlo rápido para que no se agote ese insumo, que es un insumo crítico,
claro.
Y más ahora, por lo menos en todo lo que pasa en AMBA y en Chaco, se dijo un nombre y realmente no está bien dado, porque es tapabocas nariz. Es necesario que llegue desde el mentón hasta la nariz. Y entiendo que es molesto de usar, que es incómodo, pero la verdad que es la recomendación que en este momento por lo menos tenemos acá en AMBA.
Muy bien. Patricio,
y en tantos otros lugares del país.
Ustedes han generado un hashtag que se llama Info de la Buena y gracias a ese hashtag, se han convertido en tendencia. Digo, cuando empezaron a tuitear con este hashtag, ¿pensaron en el rebote que podían llegar a tener, en la llegada a un montón de personas? ¿O lo sorprendió?
Mira, no nos sorprendió porque es una movida para esto, como vos bien dijiste en tu introducción. Fabricio es realmente muy inteligente, muy visionario, y lo que busca es realmente poder difundir ciencia y dar información de la buena, como dice el hashtag.
Claro.
Él se contactó con varios influencers y a partir de ese contacto, de decirles, mirá que queremos hacer esta movida, recibió mucho apoyo, porque justamente es una persona que comunica de forma simple, amena y que se entiende, y que realmente no está buscando lucrar desde otro lugar, sino que lo que busca es comunicar ciencia y defender un poco el objetivo que también tenemos desde la cuenta. Si podemos dar información responsable basada en el consenso científico, porque no hay que olvidarse que siempre los científicos y las científicas lo que hacemos es tener consenso. Hacemos experimentos, nos fijamos todos esos resultados y después decimos, bueno, parece que la cosa es por acá, es así. Entonces, Fabricio lo que intenta es dar eso, la información de la buena, y por suerte se hizo trending topic y hay un montón de gente apoyando y difundiendo. Particularmente el de hoy era sobre vacunas, de por qué la importancia de vacunar. Sí. Porque es una locura para quienes estamos en el área de ciencia pensar que hay personas que no están vacunando a sus hijos o hijas o que no se vacunaron simplemente por pensar en mentiras.
Sí, pienso, Patricio, que esa información está disponible para todo el mundo, pero claro, es un problema del canal, ¿no? De no llegar a las personas. Porque si yo me pongo a googlear por qué vacunarme, voy a encontrar un montón de información. Pero bueno, tengo que tener ese impulso, ¿no? Esas ganas de poder informarme. De esta manera en que lo están haciendo ustedes, medio que me lo tiran por la cabeza. Entonces sí o sí lo tengo que leer. Porque si se convierten en trending topic en la Argentina, me lo voy a cruzar cuando entre a Twitter.
Totalmente, es verdad. Y tener canales de información adecuados y que difundan ciencia en forma copante, que te llame la atención, y que para los que hacemos ciencia, a nosotros la ciencia nos fascina, porque es un mundo que te puede volar la cabeza, pero claramente tenés que tener el lenguaje para poder entrar a ese mundo y que te vuele la cabeza.
Sí, claro.
Si lo haces ameno, si tenés esas herramientas para poder hacerlo ameno, y a veces hay un montón de divulgadores científicos que las tienen, y que está buenísimo el trabajo que hacen, es genial, porque le das la oportunidad a un montón de personas que se puedan informar adecuadamente. Pero bueno, lo que es más importante es que haya canales para poder informarse. Y a veces lo que más cuesta en este momento es encontrar los canales adecuados para hacerlo. Hoy las redes, en ese sentido, democratizaron un montón. Discúlpame que te interrumpí.
No, está bien. Digo que vos decías que lo que cuesta es encontrar canales y lo que encuentras es encontrar buena información. Sin embargo, estamos en los medios de comunicación 24/24 escuchando diferentes abordajes sobre el coronavirus. Digo, ¿esto ayuda, perjudica? ¿Sería mejor si los medios hablásemos de otra cosa y en el medio, digamos, también, obviamente, la cuestión de la pandemia, porque es parte de nuestra realidad? Digo, esto de todo el tiempo, todo vinculado desde los medios a la pandemia, ¿cómo influye?
Sí, influye mucho y negativamente en todas las personas, porque suele traer estrés y angustia.
Claro.
Y cualquiera de esas dos cosas generan, digamos, como deprimen de alguna forma el sistema inmune. Y además predisponen a que el ambiente dentro de las casas no sea el mejor, que estemos tristes. Realmente la recomendación que, por ejemplo, nosotros damos es intentar informarse con el medio que uno elija, que considere que da la información de la mejor forma, y 15 minutos por día. Y elegir hacerlo de forma consciente, no estar permeable a un bombardeo de noticias, sino solamente hacerlo cuando uno quiere. Entonces, si uno quiere informarse, a lo mejor, ok, entro en Twitter y me informo. Doy esos 15 minutos, leo a quienes tengo que leer, a quienes sigo con confianza, y a partir de eso, listo, basta. Y si no, escucho, por ejemplo, los informes del Ministerio de Salud.
Claro.
Carla Bisotti está haciendo un trabajo increíble al frente del...
Sí, pienso, Patricio, que hablábamos del problema que puede generar un influencer que mal informa, pero en la televisión, en la radio, en los medios en general, digo, las personas que tienen mucha llegada al público, a veces dicen cualquier cosa, están en contra de la cuarentena, dicen que los principales, digo, se tiran en contra de los principales infectólogos del país, y así es difícil, porque además sabemos que un programa de televisión que sale por un canal de cable a las 9 de la noche apunta a un sector de la población bastante envejecido, porque no hay muchos chicos, no sé, de 15 años mirando la televisión a esa hora, y angustian mucho, ¿no? Son personas más fáciles de poder angustiarse.
Coincido totalmente. Yo el otro día, particularmente ayer, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, porque viste que la pandemia tiene este fenómeno que vivimos en un día de la marmota eterno y a veces nos cuesta entender qué día es. Me fijaba en las estadísticas actualizadas del Ministerio de Salud y veía que realmente para los mayores de 60 años, particularmente los de 70 y los mayores de 80, el riesgo, si se contagian, es muy alto. Y militar una anticuarentena, exigir de alguna forma que esto se termine en las zonas en donde en este momento está siendo más difícil, realmente es una locura. Y aparte me gustaría recalcar otra cosa, el país no está en cuarentena, hay zonas en cuarentena, hay otras partes del país que afortunadamente están viviendo ya en la fase 5, están pudiendo abrir algunos espacios y tener más contacto. Sí. Y hay que hacerlo con otra conciencia porque realmente la normalidad nos cambió.
Ocurre que está todo muy centrado en Capital Federal, ¿no? Entonces todo se informa desde ahí con esa cuestión de mirarse el ombligo de los comunicadores de ahí, que no es lo mismo que un pueblo en Catamarca, ni que Bahía Blanca, mirá que es lo que te digo.
Absolutamente, pero hay que tener conciencia de que Argentina es muy grande, es federal.
Sí, claro.
Y no se informa solo para Capital y Gran Buenos Aires, se informa para todo el país.
Seguro.
Entonces la Argentina no está en cuarentena, hay zonas en cuarentena.
Perfecto. Patricio, queremos agradecerte por estos minutos con Radio Urbana. La verdad que fuiste muy piola en aceptar el llamado. Y está buenísimo lo que están haciendo ahí en @coronaconsultas. Pueden empezar a seguirlo y hacer las consultas y leer otras cosas que... Digo, porque la duda de otro puede ser la mía también. Y entro ahí y ya lo leo. Es como cuando entras a esos tutoriales que dice preguntas frecuentes y de ahí te desasnás. Así que el saludo para vos, Patricio, y para todo el equipo que están laburando.
Totalmente, tenés toda la razón, espero que nos sigan y te agradezco mucho por el contacto y por difundir ciencia, que es lo mejor que se puede hacer.
Nos alegramos.
Y ya te estoy mangueando, el teléfono del lingüista, que quiero hacer la próxima nota, quiero que sea con él.
Mira.
Dale, por favor, es un genio. Bonin se llama. Es un genio total. Sí.
Buenísimo. Bueno, así que ahí está. Tenemos la primera nota de la semana que viene. Patricio, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Que sigas bien.
Un abrazo, hasta luego.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.